CH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y las catedrales. Luis Fajardo. El libro de Ken Follett, Los pilares de la Tierra, podría decirse que ha dejado huella en muchas personas de varias generaciones. El tema, la construcción de catedrales. ¿Qué conocimientos eran necesarios para ser un maestro constructor en el siglo XII en la Inglaterra de la Edad Media? No me resisto a comentar lo que escribe Ken Follett en este libro, en uno de sus fragmentos. Jack, uno de los protagonistas, Jack vivía en Toledo, con un pequeño grupo de clérigos ingleses. Recordemos que estamos en el siglo XII. Formaba parte de una comunidad internacional de eruditos en la que se encontraban judíos, musulmanes y mudéjares. Los ingleses se ocupaban de traducir obras de matemáticas del árabe al latín para que así pudieran leerlas los cristianos. Jack había abandonado la construcción para estudiar matemáticas. Rothschild era uno de sus mecenas y un día le preguntó a Jack: ¿qué nos han enseñado esta semana los filósofos? Jack contestó: he estado leyendo a Euclides. Los elementos de geometría de Euclides era uno de los primeros libros traducidos. Euclides era griego, explicó Jack. Los romanos perdieron su trabajo, pero los egipcios lo conservaron, de manera que ha llegado hasta nosotros en árabe. Y ahora los ingleses lo están traduciendo. Resulta divertido. ¿Pero has aprendido algo de Euclides?, preguntó Rothschild. Mi padrastro, el arquitecto, me enseñó cómo realizar ciertas operaciones geométricas o cómo dividir una línea en dos partes iguales, cómo trazar un ángulo recto, cómo dibujar un cuadrado dentro de otro, de manera que el más pequeño tuviera la mitad de área que el mayor. ¿Pero cuál es el objetivo de estas habilidades en un constructor?, preguntó Rothschild. Estas operaciones son necesarias y esenciales para proyectar construcciones. Echad un vistazo a este patio. El área de las arcadas abiertas es exactamente igual al área abierta en el centro. La mayoría de los patios pequeños están construidos de igual manera, incluidos los claustros de los monasterios. Ello se debe a que esas proporciones son las más armónicas. Si el área de la parte central fuera mayor, parecería una plaza de mercado. Y si fuera más pequeña, daría la impresión de un agujero en el tejado. Para obtener la visión más adecuada, el constructor ha de ser capaz de concebir la zona abierta en el centro de tal manera que su área sea exactamente la mitad de todo el conjunto. Euclides explica por qué dan resultado esas técnicas. Por ejemplo, las dos partes de la línea son iguales porque forman los lados correspondientes de triángulos congruentes, es decir, exactamente iguales. Ya en el siglo XII, para la construcción de catedrales, la geometría, las proporciones, en una palabra, las matemáticas, eran imprescindibles para los maestros constructores. Hay un interesante trabajo publicado por Cecilia R. Crespo, de la Universidad de Buenos Aires. Lleva por título La geometría en el arte, los vitrales o vidrieras de las catedrales. Y dice: los conocimientos geométricos aparecen en las distintas culturas, unidos con los conceptos de belleza y armonía. Las catedrales góticas suministran un bello ejemplo en el que la geometría aparece no solo en las formas de las construcciones arquitectónicas, sino en particular en las composiciones artísticas de las ventanas y las vidrieras. En las vidrieras de las catedrales góticas se combinan armónicamente formas poligonales realizadas a partir de circunferencias y arcos. El arte gótico corresponde a la Baja Edad Media. Con la ayuda tan solo de sencillos dibujos y plantillas y sus conocimientos matemáticos, los maestros constructores dirigían la edificación de las grandes catedrales medievales. Los métodos de cálculo, aunque intuitivos y basados en relaciones matemáticas sencillas y en conocimientos prácticos, eran celosamente conservados por los maestros y transmitidos de generación en generación. Esto apareció así publicado en el periódico La Nación en 1997. La luminosidad de las catedrales góticas reemplazó la oscuridad que predominaba en las catedrales e iglesias románicas. Podemos encontrar un gran trabajo en la página jesús-manuel.com de Jesús Manuel García Díaz con el título Matemáticas en la Catedral de Ourense, en agosto de 2015. Y comienza así. En 2009, un grupo de matemáticos publicó el libro de la Catedral de Burgos en el que aplica el conocimiento de las matemáticas a dicha catedral. Y lo que vale para la Catedral de Burgos vale también para otras catedrales, como por ejemplo la Ourensana. Se trata de buscar elementos matemáticos en la planta, en los arcos, en los suelos, en el cimborrio, en los rosetones, en las vidrieras. No debemos olvidar que en el edificio de una catedral medieval están presentes las matemáticas, el número y la belleza. El número áureo, las medidas del trazado del templo, su patrón, la aplicación del simbolismo, el pórtico triple, la cuadratura del círculo, el trazado regulador y cuántos cálculos permiten levantar estas montañas huecas con claves ocultas que le dan encanto siglo tras siglo. Sus constructores se divertían trazando rectángulos, triángulos y polígonos con ciertas características geométricas y con ángulos cuyos valores trigonométricos están en conexión con el número pi. Bernardo de Claraval, en su libro De Considerazione, recurre a la pregunta de San Pablo en su epístola a los Efesios, cuando cuestiona ¿qué es Dios? A lo que responde, Él es longitud, anchura, altura y profundidad. Y eso es lo que buscaba el constructor medieval. Y juegan con las figuras ya citadas, añadiendo la espiral, el arco contracurvo, la curva deltoide que en Ourense está perpetuada en la Rosa del Norte o rosetón de ese portal. Estrellas, rosetas, todo tiene cabida en este microcosmos. Incluso en alguna zona del templo ourensano, un matemático podrá observar la propiedad de autosemejanza que tan propia de los números fractales es. Es decir, cuando una pequeña parte de un objeto es una réplica a menor escala de su totalidad. Curiosamente, la catedral ourensana permite hablar de geometrías varias, como equiforme, euclídea, proyectiva, hiperbólica, descriptiva, diferencial, fractal, etc. E incluso nos permitirá estudiar estadística. En la heráldica, en la escultura y en la arquitectura se esconden las matemáticas. Como señala Jean-Pierre Bayard, cuando nos acercamos a una catedral, conviene tener en cuenta la inteligencia intuitiva de aquellos hombres, constructores, auténticos aventureros de la época, enamorados de su obra. Porque en aquellos años del medievo, que no eran años oscuros como muchos aún piensan, no se inventaban los símbolos, se vivían. Y si esto no llegamos a comprenderlo, será muy difícil entender en verdad qué es una catedral medieval. Sí, también en las catedrales están las matemáticas.